un gusto verle en esta mañana. Buenos días. Hoy vamos a estar continuando en esta mañana con nuestro estudio sobre José, del pozo al pináculo. Entonces voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Génesis, capítulo 44. Génesis 44. Génesis 44. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de José y estábamos viendo acerca de José que estaba juntos al fin, casi. Y vimos vimos que en ruta de Canaán a Egipto los hermanos iban para buscar de nuevo comida. Esta vez llevan consigo a Benjamín, lleva consigo una doble porción del dinero que habían llevado la vez pasada, porque cuando regresaron a casa dieron cuenta que habían en sus costales el dinero que habían llevado para pagar a los egipcios. Entonces, de regreso a Canaán, o a Egipto de Canaán, están pensando qué va a pasar, tienen a su hermano todavía en cautiverio allá. Vimos también las molestias. Estamos congelados. Bueno, perdón la interrupción. Vimos cuando regresaron a Egipto que fueron recibidos de parte de José, aunque José mismo no los atendió al principio, sino que el mayordomo estaba ahí. Y vimos que él mandó a hacer, José mandó a hacer un banquete para estos hermanos de José. Y que cuando ellos vieron que iban a la casa de José en vez de a los silos de grano, encontramos que ellos están un poco incómodos, no saben qué va a pasar. Entonces ellos toman la iniciativa de hablar con el mayordomo y explicarles lo que había pasado la vez pasada, cuando encontraron el dinero en sus sacos, y decirle: mire, hemos traído más dinero, etcétera. Vimos la respuesta calmante del mayordomo, que él fue el primero de poner el enfoque en Dios y decir: mire, esto es lo que sucedió, Dios es el que ha hecho eso, porque yo fui el que puso el dinero en sus sacos. Luego vimos que los hermanos estaban muy agradecidos con José, aunque hasta ese momento todavía no saben que es su hermano. Había una reunión ahí junto con su hermano Simeón. Había mucha emoción en el momento por lo que estaba pasando. Había compañerismo cuando José, siendo el primer ministro de Egipto, tomó comida de su mismo plato, de la mesa donde él estaba, y pasó comida directamente con sus hermanos y dio una porción extra, 5 veces más grande, a su hermano Benjamín. Y al principio todos estaban como que, ¿qué está pasando, verdad? Porque los egipcios consideraban que era una abominación estar comiendo con los hebreos. Sin embargo, eso es lo que sucedió, y después, cuando vieron que parecía que todo iba bien, disfrutaron de tiempo de comer ahí en la casa de José. Las aplicaciones que vimos la semana pasada eran que hay dos cosas que debemos recordar. Número uno, esperar da tiempo para el arrepentimiento. José había esperado para hacer algo con sus hermanos, y en ese tiempo es cuando sus 10 hermanos comenzaron a tener sentir esa culpa, cuando esos hermanos comenzaron a pensar qué había pasado y qué habían hecho con José hace muchos años. Y también el esperar resulta en el aprendizaje de cómo descansar. Que a través de este tiempo José está enseñándoles algo y él también está aprendiendo de cómo descansar en los hechos. Hoy vamos a ver cuando José se revela delante de sus hermanos. Los que hemos estudiado la vida de José nunca negaríamos que José es un gran hombre, era un gran hombre de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando pensamos en lo que es grandeza en la Biblia, según nuestra definición, José no hizo grandes cosas. Por ejemplo, él no mató a un gigante, como pensamos en el pequeño pastor David, ¿verdad?, que mató a Goliat. Tampoco él escribió una parte de la Biblia. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pablo escribió 17 de los libros del libros del Nuevo Testamento. Y tampoco hizo otro gran prodigio. Sin embargo, encontramos que este muchacho era común y corriente en una familia desconectada. Sus hermanos le odiaban, su papá tenía hijos favoritos, muchas cosas estaba pasando en su familia, y José todavía es conocido como un gran hombre de Dios en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que José fuese tan grande? Piensa por un segundo, ¿qué es lo que hizo que José fuese tan grande? ¿Por qué se toma más espacio en Génesis para contar la historia de este José que cualquier otra persona? Abraham, que ya hemos estudiado su vida, era el padre de la nación de Israel. Sin embargo, toma más capítulos, más tiempo, tratando de la vida de este José que con la misma vida de Abraham. ¿Por qué es eso? Y podemos resumirlo, hermanos, en una sola palabra, y es esa actitud. José tuvo una actitud diferente. Él sabía cómo responder a situaciones difíciles. Y José tuvo bastantes situaciones difíciles en su vida. Entonces, cuando pensamos en la vida de José, la primera palabra que viene quizá a la mente es la actitud que tuvo cuando fue vendido en la esclavitud, cuando estaba como esclavo, cuando luego la esposa de su amo mintió contra él, fue encarcelado, fue olvidado por el prisionero cuyo sueño había interpretado. Muchas cosas pasaron en la vida de José, pero mantuvo una actitud muy buena. El autor Elbert Hubbard escribió lo siguiente: la prueba final de la grandeza recae en la habilidad de aguantar sin resentimiento. Eso es, hermanos, lo que realmente muestra la grandeza de una persona. Cuando pasan situaciones y cosas difíciles y la persona puede aguantar sin tener resentimientos. ¿Por qué? Porque tiene una buena ¿qué? Actitud. Tiene una buena actitud en medio de todo eso. José pasó una buena parte de su vida siendo maltratado. Ya lo hemos repasado brevemente lo que le había pasado en su vida, pero su actitud durante todo ese tiempo es la prueba de la grandeza de este hombre. Sus hermanos es otra historia. Sus hermanos no han tenido una buena actitud. Odiaron a su hermano, mintieron a su papá. Muchas cosas les ha pasado en sus vidas también, pero ellos no han tenido la misma respuesta que José hasta ese momento. Y vamos a ver el día de hoy cómo ellos reaccionan a la noticia de que su hermano todavía vive. Según ellos, ellos sabían que no estaba muerto cuando lo vendían a los vendedores de los esclavos, los ismaelitas que pasaban por ahí. Ellos sabían que lo vendieron con vida. Pero no, ya han pasado más de 20 años, 25, 27 años. ¿Y qué? Ellos no saben qué pasó con eso. ¿Qué pasa con la vida de un esclavo? Los amos los maltratan tanto que a veces mueren por el maltrato de sus amos. Entonces, ellos ni siquiera saben que José está con vida, y hoy en nuestra historia van a encontrar esa verdad. En primer lugar, en nuestra historia encontramos la trampa de la copa en el costal. En versículo 1 del capítulo 44, dice: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Entonces, ¿qué pasa? José dice, en primer lugar, buenos días hermanos, pasen adelante. José dice a su mayordomo, ellos llegan ahí y dice a su mayordomo: mire, llena de nuevo los sacos con el dinero, pero esta vez pon mi copa de plata, ponlo en el costal del menor, de Benjamín. Eso es lo que manda hacer. Cuando terminó la fiesta, él mandó hacer eso para otra vez darle el dinero a sus hermanos. Pero en el saco de Benjamín, él mandó poner la copa de plata. Mire versículo 2, en la primera parte, dice: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. Entonces, Benjamín es su hermano, tanto de padre como de madre. Los demás son medios hermanos de parte de su padre. Y manda poner todo el dinero de nuevo en los costales. Pero en el costal de su hermano tenía que poner su copa de plata. José quiso utilizar la copa como una trampa para poner a sus hermanos en una situación difícil otra vez. Mire, yo no creo que José estaba haciendo estas cosas por venganza, hermanos. Cuando retuvo a Simeón y mandó a sus hermanos de nuevo a Canaán, cuando puso el dinero en los costales, cuando ahorita está mandando poner de nuevo el dinero en los costales y también la copa, no lo estaba diciendo, haciéndolo por maldad. No estaba haciéndolo por venganza, estaba haciéndolo para probarlos a ellos de cómo iba a reaccionar. Quiso ver si la perspectiva de sus hermanos era todavía horizontal o se había convertido a una perspectiva vertical. Él quería ver cómo es la reacción de estos hombres. Tienen muchos años de no verlos. La primera vez que visitan a Egipto, él comienza a afinar su pensamiento acerca de ellos, pero todavía, ya que está su hermano Benjamín, quiere probarlos a ver cómo sale el asunto. Miremos en los versículos 3 al 7. Dice: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Él manda, vamos a seguir hasta el versículo 7, dice, versículo 5, ¿no es esta en la que bebí mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Él viene y los acusa, manda a su mayordomo alcanzarlos y acusarlos de robo. ¿Y por qué has tomado la copa de mi Señor? ¿Por qué están haciendo esta mal, ya que nosotros hemos provisto comida para ustedes? Ellos lo negaron completamente, pero en un intento de mostrar su inocencia, dieron lugar a la evidencia irrefutable. Mire lo que dice versículos 8 y 9. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habías de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Él dice: mire, nosotros trajimos el dinero que encontramos en los costales, bien podíamos haber quedado con él, pero lo trajimos de nuevo para que ustedes tuvieran su dinero. Somos personas honrables. Pero versículo 9 es lo que le perjudicó. Dice: aquel de tus siervos en quien fuera hallado la copa, que muera. y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Oh, hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos, porque ellos están tan confiados, y después de lo que pasó la primera vez que encontraron el dinero en sus sacos, yo por lo menos no hubiera dicho tal cosa, o por lo menos eso pienso. Es como algunas personas dicen que bueno, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado. No, hubiera pecado antes de que Adán pecó, probablemente. Pero, ¿qué pasó? Ellos están tan confiados y tan seguros de que no van a encontrar la copa. Dice, mire, el en lo cual se encuentra la copa, el que es dueño de ese costal va a morir. Porque nosotros no lo tenemos. El mayordomo comienza a buscar y encontró la copa en el costal de Benjamín. ¡Wow! Imagínense, hermanos, los pensamientos de los hermanos. Porque acaban de decir que muera el que tiene la copa. Y Benjamín, ya han pasado por mucha angustia. Ya su papá Jacob no quiso dejar a Benjamín venir, en primer lugar. Y luego, uno de los hermanos dice, mire, si yo no traigo de nuevo a mi hermano, yo voy a ser el culpable, que muera yo. Y eso no es mucha consolación para Jacob, pero al fin dejó a Benjamín ir. Y ahora están proclamando otra vez, mire, si encuentras la copa, que muera esa persona. Esto provocó una reacción tremendamente triste en sus hermanos. Miremos versículo 10. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Este es el mayordomo respondiendo. Ustedes lo han dicho, entonces así va a ser. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cayó y cargó cada uno su asno. Y volvieron a la ciudad. Rasgaron sus vestidos. Eso era una muestra en los tiempos antiguos de Israel. De la tristeza. De un dolor fuerte. Rasgaban su ropa. En una muestra. De esa congoja que sentían en sus corazones. Y al ver que ve. Ahí está la copa en el costal de Benjamín. Y rasgaron sus ropas. Aunque solo tenía que ir Benjamín, todos los hermanos regresaron a Egipto con él. Mire el versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. El mayordomo dijo, no, solo él, en lo cual encontramos la copa, él va a regresar para estar siervo, ustedes están libres para ir. Pero estos hermanos, algo está pasando en sus vidas. Yo creo que en parte, hermanos, como vamos a ver más adelantito, yo creo que en parte que Dios había comenzado a obrar en los corazones de estos hermanos. Pero también había cierto temor en el corazón de sus hermanos. Mire, nosotros no vamos a dejar a Benjamín. Ya nuestro padre nos ha dicho, mejor que no regresen si no regresan con Benjamín. Entonces ellos están muy preocupados por su hermanito. José les hizo una pregunta, mire versículo 14, versículo 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? Él está preguntando, él está todavía en forma de acusador ante ellos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué han robado esta copa? Con esta pregunta estaba probando la actitud de sus hermanos hacia Dios. Versículo 15 continúa y dice, ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿No sabías que yo podía saber si lo había tomado? Ahora, él bien lo sabía, ¿por qué? Porque él mandó a ponerlo. Pero él está como haciéndoles entender que él es bastante poderoso en la tierra de Egipto. Haciéndoles entender que quizá él tiene poderes que ellos no tienen. Ahora, él no tenía ningún poder que yo no tenía, aparte de su relación con Dios, que Dios le había ayudado en mucho sentido en su vida, como ya hemos visto. Pero Judá responde, versículo 16, dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Por decirlo así, se tiró a la misericordia de la corte. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? Es un hecho, encontraron la copa en el costal de Benjamín. No podemos negarlo, estuvimos ahí cuando pasó eso. Buenos días, pase adelante. No hay argumento. ¿Cómo se puede defender eso? ¿Cómo se puede decir que no fue hallado? Si el mayordomo estaba ahí, los demás hermanos lo vieron, es algo muy obvio lo que sucedió. Ahí está. José detectó en lo que dijo Judá algo que no había detectado antes. Él miró y ahí encontró la perspectiva divina, la perspectiva vertical que andaba buscando en sus hermanos. En la mitad del versículo 16 dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ellos están reconociendo que todo eso no es coincidencia. El hecho de que, ¿se acuerda el domingo pasado estudiamos que cuando se sentaron los hermanos a la mesa y lo habían puesto en orden de nacimiento y las chances de que eso hubiera sucedido al azar? Y ellos están dando cuenta, mira, esto, algo está pasando aquí que es fuera de nuestro control. Algo está pasando que no entendemos. Dios tiene su mano en esto. Dios sabe lo que nosotros hemos hecho. Luego encontramos el negocio que hace con los hermanos, hermano por hermano. José probó la acción de sus hermanos hacia Dios. Y ahora quiere también ver el cuidado y la compasión que tenían o que tienen por otros. Judá luego ofreció las vidas de todos ellos como esclavos de José. Mire versículo 16, la última parte dice, nosotros somos siervos de mi Señor y nosotros también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Él dice, mire, nosotros somos a sus órdenes. Somos culpables, haremos lo que bien le parece. Pero José todavía quiso probarlo. Versículo 17 dice, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado la culpa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Él está todavía dándole libertad, diciendo, mire, está bien, entendemos lo que ha pasado, pero ustedes no son el culpable, es Benjamín, es este menor. Ustedes pueden regresar a su papá contentos. Ahora, piensen por esto, hermanos. Hallaron dinero en cada bolsa. Solo está culpándoles por la copa que encontraron en el costal de Benjamín. José quiso ver qué harían de Benjamín. Quizá él estaba pensando, ¿van a fríamente dejarle a Benjamín en mis manos como me dejaron en las manos de los ismaelitas hace años? ¿Lo van a abandonar? ¿Lo van a dejar así? ¿Qué es lo que va a pasar? A la vez estaba viendo su amor para con Jamón. Jamón. Tengo hambre ya, ¿verdad? Es obvio. Su amor para con Jacob. Sí, ¿verdad? Ya todos tienen hambre. Él no solamente quería ver cuál iba a ser la reacción de sus hermanos para con su hermanito, pero también quería ver cuál era su reacción para con su padre. ¿Qué estaban pensando con relación a Jacob? ¿Están preocupados en cuanto a cómo esta situación afectara a su padre? Él está todavía, él tiene años, hermanos, de no ver a sus hermanos. Y por ratos los ha visto, pero siempre a través de un intérprete. No se olvida eso. Él no les está hablando en hebreo todavía. Él está hablando por medio de un intérprete. Él está todavía jugando el papel del primer ministro de Egipto, en lo cual estos sus hermanos sepa o saben que solo es él. No saben que es José mismo. El resto del capítulo es un discurso apasionado de Judá hacia José. Vamos a leer, comenzando en el versículo 18, y ver lo que pasa. Entonces Judá se acercó a él y dijo, «¡Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se enciende tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón?». Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, «¿Tenéis padre o hermano?». Y nosotros respondimos a mi Señor, «Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Él solo quedó en los, de los hijos de su madre y de su padre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él». Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Buenos días, pasen adelante. Hermano Fausto, ¿me hace el favor de jalar unas sillas por ahí? Versículo 23. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva, bueno, vamos a esperar ahí en el versículo 29. Hace 20 años que había roto el corazón de su padre, cuando ellos dijeron, mire, aquí está la túnica de José, parece que es de él, y aquí hay sangre, ¿qué hubiera pasado? Y Jacob detectó de que de repente un animal lo había comido, que lo había muerto, lo había matado. Y ahora, ellos están muy preocupados, porque ahora sus corazones están rotos por pensar en herir de nuevo a su padre. Judá está delante de José diciendo, mire, ¿se acuerda lo que te dije la vez pasada? Y yo fui, yo regresé, yo dije todo eso a mi padre también. Y mi padre está diciendo, mire, si tú llevas a mi hijo Benjamín y algo le pasara, mire, eso me va a matar. Entonces Judá está muy preocupado por su padre. Versículos 30 al 34, dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él dice, mire, tómame a mí. Deja a Benjamín ir con sus hermanos a su padre, porque yo no puedo regresar. Yo no quiero ver la muerte de mi padre por culpa mía. Porque si yo regreso sin Benjamín, nada más al ver que venimos solamente 10 en vez de 11, él va a morir de una vez. Él va a estar tan triste por lo que pasara. Estos hombres son hombres transformados, especialmente Judá, el que está hablando con ellos. Ellos ya tienen un corazón suave. La primera vez que entre comillas, mataron a José, que dijeron a su papá, mire, el pobre fue atacado por un animal, parece. Tenía un corazón duro. No les importaba cómo iba a reaccionar su papá. Ellos no le preocupaba por el bienestar de su papá. Ellos nada más querían alejarse de ese muchacho egoísta y presumido. ¿Y qué pasó? Ahora sus corazones son completamente cambiados. Si hubo una actitud sí hubo una actitud de cuidado y compasión el uno por el otro. Y no solamente estaban contritos por sus acciones, sino también José está conmovido en el cambio de ellos. Él nota el cambio que ha habido en las vidas de sus hermanos, en el corazón. Y ahora en el capítulo 45 encontramos la revelación, la identidad del gobernador. Él ahorita está por revelar quién es él a sus hermanos. José vio que sus hermanos estaban cambiados y que ahora tenían corazones arrepentidos. Entonces él reconoció que era el tiempo indicado para revelar su identidad a sus hermanos. Mire versículos 1 y 2. Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Mire, están en la casa de José. En otra casa, en el palacio real de Faraón, están oyendo los gritos de José, del primer ministro de Egipto. ¿Qué está pasando? Imagina la confusión en sus hermanos. Ahí están ellos, delante de él, culpables de Benjamín de haber tomado la copa, o de haber sido encontrado con la copa. Lo llevan de nuevo a José, al primer ministro. Están en su casa. Judá está abogando por Benjamín, diciendo: tómame a mí, deja al muchacho ir. Y en ese momento José dice: salgan todos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está por pasar aquí? Salen todos los siervos de José. Están los hermanos delante de José en este momento. Él manda vaciar el cuarto. Y preguntan en sí, ¿qué nos va a suceder aquí? Luego comienza a llorar tan fuerte que todos de afuera pueden oír. Van a pensar que hemos atacado al primer ministro. Nadie está ahí, no hay testigo ahí. Y hay 10 contra 1. Y nada más pueden oír de afuera que hay gritos. Está llorando a gritos José. Y ellos no saben qué pensar ni qué realmente hacer. Ahora estaban a solas con el primer ministro, pero ¿quién va a interpretar lo que dice? Mire, hasta este momento José ha estado hablando con estos 10 hombres, ahora 11 con Benjamín, con un intérprete. Ahora, si yo llego ahí a Pacutamá y comienzo a tratar de predicar a la congregación ahí sin que estuviera el hermano Pascual o el hermano Francisco, pobrecito ellos, porque no van a entender nada. Porque yo no hablo quiché. Se necesitaba un intérprete y él acaba de mandar a todos para afuera. ¿Qué está pasando? José pronuncia 2 palabras en hebreo que todos los hermanos podían entender. Anie Yosafe. ¿Y sabe qué quiere decir? Mire versículo 3, la primera parte. Dice: dijo José a sus hermanos: yo soy José. No habían reconocido a José. Como mencionamos la vez pasada, los hebreos tenían costumbre de tener barba, tenía otro tipo de ropa. Y aquí está José como el primer ministro de Egipto, bien afeitado y todo eso, y hablando en otro idioma y todo. Y no, en todo ese tiempo que han pasado delante de él, no han reconocido, ni han cruzado por sus mentes que este es su hermano. Mira, hay un poco de parentesco a nuestra familia, ¿no? No. Quizá ni siquiera han levantado mucho los ojos, ¿verdad? Pero él dice, ahora en hebreo, él dice: yo soy José. Y José preguntó por su padre, pero no podían contestarle por el susto. Mire versículo 3, dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Y esa palabra turbados quiere decir literalmente estaban aterrorizados. Tenía un miedo grande. Este primer ministro de Egipto, que por todo ese tiempo ha estado hablando egipcio, de repente en su lengua natal, oye, yo soy José. Bien asustados están estos muchachos. José les hizo acercar y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Mire, ¿sabe cuál es el gran asunto con este versículo 4? Nadie supo eso excepto los 10 hermanos. Ni su padre, ni ninguna otra persona. Cada vez que han hablado de su padre, han hablado de su hermano, pero solo han dicho, tenemos otro hermano también, pero ya murió, ya no está, ya no aparece. Y José dice, yo soy José, el que ustedes vendieron en esclavitud aquí. Ahí van, uno por uno, desmayándose del susto, ¿verdad? La Biblia no dice que desmayaron, pero en la imaginación de uno puede pensar tales cosas, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermano, la respuesta. Gracia para los culpables. Ahora vamos a ver la grandeza de José en su sensibilidad hacia Dios y a sus hermanos. José muestra gracia y compasión a sus hermanos temerosos. Versículo 5. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto fue posible por la perspectiva vertical de José. En todos esos años que él ha estado en Egipto, él no ha tenido una perspectiva horizontal, nada más humana. Él tiene una perspectiva de parte de Dios. La última parte del versículo 5 dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedarán 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. También ofrece compartir las bendiciones de su posición en Egipto con su familia. Versículos 9 en adelante dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo, ¿quién? José. Ah, mire, ellos van a tener mucho que explicar a su papá. Porque según ellos ya está muerto el muchacho. Y dice, date prisa, di a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, venid a mí y no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás acerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, y mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Cuando hay falta de perdón, hermanos, cuando hay falta de perdón entre dos personas, no quieren estar juntos. ¿No han notado eso? Si hay personas peleados y no quieren perdonarse, no quieren estar juntos. No quieren pensar ni uno del otro. Están peleados, no quieren hablar de la persona, no quieren estar junto a ellos físicamente, mucho menos emocionalmente, tener una buena amistad y una relación. ¿Por qué? Porque están peleados y no hay perdón. Pero José dice, ve y dile a mi padre que venga. Y ustedes regresan también, con todo su ganado, con sus hijos, con sus nietos, con todo. Tráiganlos aquí y van a gozar de la plenitud que hay aquí en Egipto. Es un escenario, hermanos, de perdón completo. Es un escenario de un corazón abierto. Versículo 14 y 15 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Mire, era una gran reunión familiar. Era una cosa, mire, han estado delante de este primer ministro con temor y temblor y todo eso, y él baja y comienza a darles abrazos y besos diciendo, ¡estoy yo, José! Y ellos responden, ¿con qué? ¿Quién lo va a hacer? Este es el que vendimos a la esclavitud. Él nos va a matar. Pero no, los abraza y los perdona por completo. La Biblia no nos cuenta de qué hablaron los hermanos en estos momentos, pero sin lugar a dudas incluía la actitud de José. ¿Por qué? Porque la actitud normal de una persona que ha odiado a su hermano es de tener venganza. José, y ustedes me odiaron, me vendieron a la esclavitud. Mire, 13 años estuve yo en malos, en esclavitud, en la cárcel, olvidado de la gente. Mire lo que Dios ha hecho y a través de ustedes, mire, esto está mal. Mejor a la cárcel y vamos a buscarles uno por uno. Ni todos juntos, porque yo quiero ver el sufrimiento en cada caso. Eso es lo que la gente, esa es la forma en que nosotros los humanos respondemos, humanamente. Pero ¿cómo reaccionó José? Muy diferente. Y eso debería haber afectado mucho a sus hermanos. José muestra gracia y compasión. La gloria y la maravilla de la actitud de José es algo difícil de superar en toda la palabra de Dios. Usted puede leer esta Biblia de portada a portada. Toda la palabra de Dios. Y no va a encontrar a alguien, aparte de quitar el Señor Jesucristo, que tuvo una actitud mejor que tuvo José. José muestra perspectiva divina, tenía su enfoque en Dios y no permitió que las circunstancias lo abatieran. Encontramos la verdad, las lecciones que podemos aprender en esta parte de la historia. Número uno, cuando podemos ver el plan de Dios en nuestra posición. José entendía ahora lo que estaba pasando. Él es primer ministro de Egipto. Él está proveyendo comida por todo el mundo, literalmente. Y él está ahí, y él podía ver el plan de Dios en su posición. Entonces tenía la actitud correcta. Él decía en versículos 5 y 7, Dios me envió. Ustedes no me enviaron aquí. Ustedes eran instrumentos en las manos de Dios para hacerme llegar aquí, pero era el plan de Dios. No vaya a pensar tampoco que por sus acciones que me has prosperado. No, tampoco. No es culpa tuya, ni que me vendieron, ni que he prosperado. Es el plan de Dios. Y hermanos, cuando nosotros podemos ver que donde estamos ahorita es porque Dios tiene un plan para nuestra vida y está obrando en eso, tenemos una perspectiva vertical en vez de horizontal, eso cambia nuestra actitud. Ya no vamos a tener la misma actitud que tuvimos antes. Número dos, cuando podemos detectar la mano de Dios en nuestra situación. Podemos estar en cierta posición, pero todavía puede estar pasando cosas malas. Pero cuando detectamos que, aún en las circunstancias pequeñas, que Dios está obrando, es la mano de Dios en mi vida, eso hace algo en nosotros que es difícil de explicar. Eso nos muestra que nuestra actitud va en la dirección correcta. Mire versículos 8 y 9. Dice, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Versículo 9 dice, date prisa, di a mi padre, y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor. Es Dios que ha estado obrando en mí. Es Dios que me ha llevado a este punto. Y por eso mi actitud es correcta, y mi actitud sigue en la dirección correcta. Pero ¿sabe qué? Aunque nosotros pensamos que estamos en la voluntad de Dios, estamos donde Dios quiere, de repente nos pasa algo y decimos, ¡ay! ¿Y por qué Dios permite esas cosas? ¿Y por qué me pasa esto? Estaba oyendo una vez hay un libro, no me acuerdo ahorita el autor, pero hay un libro que dice, ¿por qué cosas malas suceden a los hijos de Dios? Y estaba oyendo a un predicador y dice, un día yo voy a escribir un libro también que va a decir por qué cosas malas suceden a todos. Porque a veces nosotros los cristianos pensamos, ¿y por qué eso pasa a mí que soy hijo de Dios? Mire, pasa a todos. No solamente le pasa en tu vida, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo pasa cosas.
Y es el hecho de que usted es hijo de Dios no le hace exento de problemas.
Muy a diferencia a lo que muchos las iglesias y los pastores hoy en día predican. Muchos dicen, ah, es que si tú estás bien con Dios no vas a tener problemas, vas a tener prosperidad.
Cristo no tuvo ni un lugar donde acostar su cabeza, dice la palabra de Dios. Entonces, él debería haber sido un gran pecador, según ellos.
Porque no estaba prosperando. No, hermanos, no encontramos esta doctrina en la palabra de Dios. La verdad es que todos sufrimos. Y José estaba diciendo, ese sufrimiento Dios permitió en mi vida con un propósito. La diferencia, hermanos, es que aún los cristianos muchas veces vivimos en una perspectiva horizontal. ¿Y por qué esto me pasa? En vez de decir, mire, Dios está obrando en mí. Y aunque yo estoy donde Dios quiera, y aunque yo estoy haciendo lo que Dios quiera, de repente esto me pasa y me duele. ¿Por qué está pasando esto? Dios tiene propósito. Dios tiene algún propósito y necesitamos confiar en el Señor.
Y número 3, ¿cuándo podemos aceptar que tanto el plan de Dios como la mano de Dios son buenos, aun cuando hay maldad en el proceso? Entonces nuestra actitud es lo que Dios quiere que sea. Mire, cuando entendemos que el plan de Dios para mi vida y la mano de Dios en mí es bueno, Satanás va a luchar contra eso. Él va a causar estorbos, Él va a traer cosas en nuestras vidas que no son buenos. Esta tierra ha sufrido por lo menos 6,000 años de maldad, de efectos del pecado. Entonces, ¿qué? El pecado me va a afectar a mí también. No necesariamente que yo esté pecando, pero el pecado me afecta. Un hombre que anda polo, regresando de un mar, me puede chocar y yo puedo quebrar la pierna. Eso no fue por pecado mío, era por el pecado de él, pero el pecado me afectó. Y aunque la mano de Dios está en mí, aunque el plan de Dios está actuando en mi vida, a pesar de las cosas malas que pueden venir, si yo estoy donde Dios quiere, mi actitud es lo que Dios quiere que sea.
Porque mi perspectiva es como debe ser. En conclusión, hermanos, siempre debemos recordar que la grandeza verdadera es revelada no en grandes acciones milagrosas, sino en las actitudes diarias que han sido forjadas de acuerdo a la perspectiva y la compasión de Dios. ¿Cuál es su actitud? Es una pregunta a veces difícil de contestar, ¿verdad? Porque cosas malas pasan en nuestras vidas, hermanos. Cosas malas pasan en nuestras vidas. Y sabe que la única forma en que podemos mantener una actitud correcta, hay dos requisitos. Número uno, tiene que conocer a Cristo como su salvador personal. Si uno no tiene a Cristo en el corazón, si uno no tiene vida eterna, vida espiritual, no puede mantener una actitud correcta. En segundo lugar, necesita conocer a Cristo. En segundo lugar, tiene que mantener una perspectiva vertical. Aún un creyente puede comenzar a que esa perspectiva va cayendo allí. Y ya estamos mirando todo horizontalmente. Y cuando eso pasa, nuestra perspectiva, nuestra actitud puede cambiar para que no tengamos una buena actitud. Uno tiene que conocer a Cristo y uno tiene que mantener un aspecto vertical en nuestra vida. José pudo hacerlo. ¿Y sabe qué? José tuvo una buena actitud. ¿Qué tal de usted? Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por la vida de José de nuevo. Gracias por las lecciones grandes que estamos aprendiendo de su vida. Y Señor, qué tan importante es mantener una perspectiva vertical. Mantener, Señor, nuestros ojos puestos en ti, sabiendo que tu plan y tu mano siempre, siempre es bueno. Ayúdanos, Señor, a buscar el plan tuyo para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano obrando en nuestras vidas. Y Señor, yo pido en esta mañana que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede ser el día en que llegan a conocer a Cristo y que también comienzan a tener una perspectiva vertical en cuanto a las cosas que nos sucedan. Sabemos, Señor, por la vida de Pablo, la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de cada hombre y mujer en la Biblia, qué cosas malas van a venir. Pero Señor, ayúdanos a mantener una perspectiva vertical, una actitud correcta delante de ti, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por estas lecciones. Ayúdanos a aplicarlas ahora a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tener un pequeño receso y luego continuamos con el culto de la mañana. El título...